Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saluda desde Valencia, desde el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, todo el equipo de fin de semana, encabezado por Jesús García Ercilla y Marcia Ortega y compuesto por Diego González, Mikey de Toro y Natalia Mosquera. Al micrófono, como siempre, a tu servicio, Cristina López Schlichting. Y escucha este sonido histórico.
Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana. Es además la tierra que da nombre al título que ostento, como heredera de la corona, al igual que hizo mi padre, el rey, durante tantos años. Y yo lo hago ahora con responsabilidad, me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles.
El esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. Se llama Leonor y será nuestra reina. 38 años después de que su padre, don Felipe, protagonizase su primer discurso institucional en el Teatro Campoamor de Oviedo, con apenas 13 años, esta niña, que personaliza la esperanza de futuro y de continuidad de los españoles, hizo ayer lo mismo en el mismo lugar, sin temor, increíblemente segura para su edad. Delante de un enorme y selecto auditorio, la princesa de Asturias demostró que hemos acertado al encargar la preparación minuciosa para la sucesión de una chica lista y despabilada, por fin una reina. El rey contestó a su hija pidiéndole lealtad a España y sobrepasando en estos momentos delicados de nuestra historia con grandeza e indiferencia institucional los disturbios de Cataluña.
Tu presidencia de la Fundación Princesa de Asturias corresponde al compromiso personal e institucional con España, como heredera de la corona. Y esta celebración solemne es muestra de ese compromiso con los españoles que deberás renovar permanentemente, con dedicación, espíritu de servicio, lealtad y responsabilidad, siempre con humildad.
Que sí, hombre, que sí. España es más fuerte que los macarras. Porque los vándalos se ensañaron ayer en la ciudad condal de Barcelona. También lo escuchábamos ahora mismo en Gerona, en Tarragona, en Lérida. 10 horas de disturbios han dejado lugares como la Plaza Urquinaona cubiertos de cascotes, quemados y destruidos. Más de 200 policías heridos, 3 de ellos graves. Atención. 200 policías heridos y 3 de ellos graves. Al menos medio centenar de detenidos. Los disturbios se prolongaron hasta las 4 de la mañana. Hay decenas de coches calcinados. El pavimento está arrancado porque los adoquines han servido de arma contra la policía, que por cierto se quedó corta de munición. Decenas de contenedores quemados y barricadas por toda la ciudad, y los agentes han padecido el lanzamiento de bolas de acero con tirachinas, cócteles Molotov y pirotecnia que llegó a usarse contra un helicóptero. Los Mossos de Escuadra recurrieron por primera vez al camión de agua que dispersa las multitudes y abre paso. El Tsunami Democrático, la entidad que coordina estos macarras, pretendió desconvocar sus acciones, entre otras cosas porque la Audiencia Nacional ha decidido investigarla por terrorismo. Pero lo cierto es que es ya inútil absolutamente. La calle se encuentra desbordada y los CDR están sin control. De este modo, la jornada que se pretendía de huelga general y manifestaciones de las marchas que llegaban de la Cataluña rural concitó en efecto a 500.000 de personas en el centro de Barcelona, pero derivó en una batalla campal que se desarrolló con una andanada de asaltos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los sindicatos policiales, como CEP y SUD, denunciaron que la policía está superada. El seguimiento del paro fue ayer desigual. Los comercios, muchos comercios del centro, abrieron, pero los de los barrios, que padecían temor y amenazas, aparecieron cerrados. Funcionarios en el transporte aseguraron los servicios mínimos y muchos otros empleados del Estado asistieron al trabajo. Las industrias de los alrededores de Barcelona, como por ejemplo la SEAT, protagonizaron cierres porque sus empleados no conseguían llegar debido a los cortes de las carreteras por los piquetes. La universidad, llena también de estos piquetes, paró. El paso de Junqueras, esto es, la frontera de España con Francia, estuvo cortada casi toda la jornada. A Joaquín Torra, que el jueves alentó públicamente en la TV3 a los violentos, ni se le vio ni se le espera. Hoy, desde las 8 de la mañana, está trabajando el Comité de Seguridad de la Generalitat, que dice que servirá informes a partir de las 10 y a lo largo de la tarde. Pero el presidente local, insisto, ni está ni se le espera. Su actitud suicida y alentadora de los incidentes ha superado incluso a los dirigentes de la Esquerra Republicana y de la CUP. Por esta razón, se ha emitido un comunicado del Gabinete de Seguridad pidiendo, comillas, manifestarse de forma pacífica y cívica y señalando que es imprescindible aislar a los grupos violentos. Sencillamente, en Barcelona van a volver locos hasta los macarras. Por un lado, los alientan en la televisión, el presidente dice que son héroes democráticos y ahora piden a la gente que se les deje solos. Hace 11 horas, en una escena kafkiana, el consejero de Interior, Miquel Buig, llegó a afirmar que los sucesos de Barcelona y otras ciudades catalanas son de grupos organizados, leo literalmente, ajenos al independentismo. A su vez, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, insiste en la prudencia y la proporcionalidad. Se entiende, por lo tanto, que se descartan mayores refuerzos policiales u otras medidas excepcionales y que se confía en que las cosas se vayan tranquilizando. La policía, sin embargo, teme nuevos disturbios. Para esta semana están previstos un gran picnic independentista, nuevas ocupaciones del aeropuerto y una gran manifestación el próximo sábado. Por contra, el domingo, las entidades constitucionalistas llaman a apoyar la ley y la paz en las calles de Barcelona. Sociedad Civil Catalana ha convocado el domingo 27 una gran manifestación. Es la misma entidad que convocó en 2017 la respuesta nacional al secesionismo y se espera también la llegada de ciudadanos de toda España. En Barcelona, precisamente, está nuestro especialista en policiales, Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué te parece esto de que el gobierno tiene nada que ver con lo que está pasando en la calle?
Bueno, vamos a ver, si decimos que el gobierno lo ha organizado, no, pero que Quintorra es quien ha alentado a la bestia, absolutamente sí. Es decir, los CDR se han alimentado de esas palabras, de eso hay que presionar, chicos, de esa comprensión en lo que era antes una utilización de la violencia mucho más esporádica y desde luego de un nivel muchísimo menor, y hemos pasado a lo que se ha vivido esta semana en Barcelona, que te garantizo que ha sido impresionante desde todos los puntos de vista.
¿Qué es lo que has podido ver cuando ayer dejabas las plazas, las calles?
Mira, era impresionante. Por ejemplo, la plaza de Urquinaona estaba literalmente, era una alfombra de adoquines que se habían lanzado contra la policía. Y la policía estuvo, para que nos hagamos una idea, porque luego se habla de muchas cosas, pero la policía aguantó durante 10 horas el acoso de esta gente sin cargar. Habían lanzado algunas pelotas de goma al aire para dispersar a la gente, ganaba unos metros, pero no había carga en el sentido técnico del término, ¿no? Y claro, evidentemente luego cuando le empiezan a arrojar ácido, cuando los adoquines, cuando empiezan a lanzarles cócteles molotov, cohetes, cuando les hacen todo tipo de cosas, es cuando ya llega un momento que la situación es insostenible y es cuando se produce esa carga, que ha sido, bueno, fue muy dura, fue una noche muy complicada, ha sido una noche muy larga, y bueno, en fin, con unas, luego me levantaba esta mañana y en el paseo primer paseo de la mañana, bueno, te das cuenta hasta qué punto ha llegado la violencia que se ha vivido en Barcelona, ¿no?
Lo curioso es que los disturbios comenzaron poco después de la gran manifestación que reunía en el centro de Barcelona 500.000 de personas, dicen, que venían desde todas las marchas de la Cataluña profunda, rural, pero ¿hay conexión entre los CDRs y los manifestantes?
Vamos a ver, lo que sí soy testigo es que cuando termina la manifestación, las personas de más edad, los padres que iban con los niños, en fin, las familias, se retiran. Pero es exactamente cierto también que muchísimos jóvenes que había en esa manifestación se bajan a apoyar a los CDR y a los gente antisistema, que hay también alguno, que había en Plaza Urquinaona en el asedio a la policía. Y hay que decirle una cosa. Los asedios, los incidentes, el acoso a la policía había comenzado antes de la manifestación, horas antes de la manifestación, y por lo tanto los manifestantes conocían perfectamente qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que hicieron, ya digo, jóvenes, es bajar hasta la Plaza Urquinaona en apoyo a estos individuos.
¿Te ha dado la impresión, como experto que eres en movimientos callejeros, de que se trataba algo anárquico o de algo más jerarquizado?
Vamos a ver, anárquico tiene poco en este momento. Es decir, hay una organización, había una retaguardia, había relevos, había unas técnicas de guerrilla muy depuradas. Ponían las barricadas y las prendían fuego sucesivamente para facilitar luego su vida. No es un movimiento que sea estrictamente, bueno, que haya surgido popularmente, no. Aquí hay auténticos especialistas en guerrilla urbana. Y hay que decir una cosa. Esto de que hay elementos externos al movimiento independentista, por supuesto, eso es indudable. Ahora bien, atribuir a esos elementos ajenos al movimiento independentista en exclusiva los incidentes que se han producido, eso es simplemente falso, o que el que lo dice no quiere ver la realidad.
Una última cuestión. ¿Cómo se ha portado la TV3? ¿Ha transmitido adecuadamente los acontecimientos?
Hombre, la TV3, ayer yo me sorprendía un poco, porque siempre abría los informativos, los bloques informativos los abría con el asunto de las marchas, que evidentemente fue una marcha multitudinaria y fue además una marcha pacífica en ese sentido. Esa parte es cierta y hay que decirlo. Ahora bien, se estaban produciendo los sucesos más graves que se han producido en Barcelona en los últimos 25 años, y no porque lo diga yo, sino es que lo dice el propio consejero de Interior de la Generalitat, que no creo que sea especialmente sospechoso, ¿no?
Pues es Pablo Muñoz desde la Ciudad Condal, en esta crónica de alcance que le agradecemos para los oyentes de la cadena COPE. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo. Muy doloroso fue ayer ver las imágenes que se han difundido por internet de un policía nacional inconsciente que era retirado por sus compañeros. En ese momento justamente recibimos tanto las fotografías como los comentarios de don Alfredo Perdiguero, que señalaba que las fuerzas policiales estaban superadas y se preguntaba si no había otros recursos en España. Don Alfredo Perdiguero es subinspector de la Policía Nacional de España, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española. Don Alfredo, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo se encuentra el compañero, en primer lugar?
Pues grave, grave. Ayer a última hora que pregunté otra vez en el hospital, perdió conocimiento, tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene una fractura en la columna, según decían en primera hora. Estaban haciendo más pruebas y veríamos cómo evolucionaba. Pero como usted dice, yo primero agradecerle a usted que se hiciese eco de las fotografías, porque evidentemente vio usted, como yo, cómo al final los compañeros, aun con los escudos, con las defensas, tenían que sacarle en volandas de allí porque no pudo llegar la ambulancia a la zona de conflicto. Los periodistas, bueno, que tienen que hacer su trabajo, pero no fue capaz ninguno de echar una mano a los compañeros para evacuar a este compañero herido grave. Digo, y que en primer lugar agradecerle a usted que se preocupase con la voz que tiene en España para que evidentemente alguien tenga un poco de sentido común en este despropósito que tenemos ahí en Cataluña. Y que desde luego que vea que está pasando algo más de lo que quieren hacernos ver, que está pasando algo más gordo de lo que realmente pasa, y que los compañeros se están quejando desde el lunes llevamos entre 14 y 20 horas de servicio continuo con los compañeros de la UIP, apoyados en este caso continuamente con los Mossos de Escuadra, que sabe usted, como yo, que ayer el señor Marlaska reculó en la orden de entrar a la Guardia Civil a Barcelona. No sé por qué, cuando los compañeros están sobresaturados y sobrepasados, que ayer, cuando sabe usted que empezaron los incidentes a mediodía, no había primera línea de Mossos, porque evidentemente estaban con todas las marchas de la manifestación multitudinaria y que, por tanto, estábamos sobrepasados, como ha dicho anteriormente Pablo, con grupos muy organizados, muy controlados, muy bien dirigidos, que saben dónde huir, por dónde reagruparse, cómo tener recursos, es decir, que están muy organizados y muy controlados y que, desde luego, por desgracia, estamos pagando nosotros, pagando los compañeros de policía y Guardia Civil, el papel, no sé si de la no dirección o no consecuencia como queremos, porque más de 200 policías heridos, yo creo que en España nunca ha habido, y desde luego, ojo, nos queda un fin de semana que avanzan los compañeros de información, que ojito, que si ayer había grupos de anarquistas holandeses infiltrados en los grupos, ojito con lo que nos viene, que ayer, anteayer, ya avisaron de que entraban anarquistas de Italia y de Francia, y de que esta gentuza, desde luego, no viene a hacer nada bueno a España.
Don Alfredo Perdiguero está directamente conectado con los hombres que nos defienden, que están en las calles de España, y solamente podemos transmitirle el afecto de los oyentes de la cadena COPE, nuestra admiración. Un abrazo. Adiós. Buenos días, don Alfredo.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo.
Y luego está ese otro flanco. Está el pan de las familias en juego, los comercios que han tenido que cerrar en las barriadas, los que han visto incluso incendiadas sus instalaciones y esos cruceros que se están desviando de Barcelona a Valencia, donde nos encontramos en estos días y vemos llegar los barcos. Don Josep Bou es concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, pero hoy lo llamamos como empresario. Saben ustedes que tiene panificadoras y que conoce muy bien el tejido empresarial de Cataluña. Don Josep, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra en este momento el sector turístico, el sector comercial?
Bueno, la verdad es que es una situación desgraciada, ¿eh? Nos ha costado tantos años, en fin, y sobre todo desde las Olimpiadas de Barcelona, una ciudad espectacular, y tiramos de Cataluña. Pero en estos momentos, se ha hecho un daño que es incalculable. Es incalculable, lo veremos, pero evidentemente el turismo, las empresas, la economía en general van a quedar tocadas y bien tocadas, porque pues esto afecta directamente al crecimiento económico. Estos nacionalistas, pues bueno, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Que no saben el daño que están haciendo a Cataluña. Dicen quererla tanto, pero la verdad es que con esta semana trágica que hemos pasado y lo que nos queda, estamos muy, muy preocupados los empresarios.
La verdad es que ha habido cosas verdaderamente sorprendentes. El turismo está cancelando las reservas. El Inserso ha dejado de viajar prácticamente a Cataluña porque evidentemente los jubilados no quieren ir donde hay disturbios y donde no se les quieren. Las imágenes del puerto tomado por los estibadores han sido muy, muy alarmantes. ¿Ha podido usted hablar con los comerciantes?
Claro, yo de hecho, a ver, puedo hablar en primera persona porque he estado todos los días desde mi empresa al ayuntamiento, el ayuntamiento de mi empresa, y me he paseado por las calles, he estado incluso hasta última hora, bueno, última hora, 11, 12, 1 de la madrugada, dando vueltas, o sea, he querido poner el termómetro, ¿no?, a Barcelona y puedo hablar con cierta propiedad. Y realmente, en estos momentos, a mí lo que me preocupa más es la desmoralización que pueda haber, y la hay en estos momentos, porque claro, ha sido hachazo tras hachazo, día tras día, y cada día peor, y bueno, y el Gobierno de la Generalitat, pues ahí está, alentando todavía, y el Gobierno de la Nación, pues no sé dónde está exactamente, no lo sé, pero claro, la gente se siente muy desprotegida en estos momentos. Y bueno, vamos a continuar y vamos a intentar hacer todo lo que podamos, las tiendas, los comercios, las empresas, bares, restaurantes, hoteles, pero afectados, y tanto que lo están en estos momentos, ya hay una afectación directa, pero lo que tememos es lo que puede venir estas semanas, que nos van a preceder, o sea, vamos a ver qué va a ocurrir aquí.
Don Josep Bou, muchísimas gracias de verdad en esta mañana preocupante. Un saludo afectuoso a todos los empresarios de Cataluña.
Muchas gracias.
Nos llegan precisamente información de que cruceros que estaban previstos para Barcelona han cambiado el destino por Valencia. Un barco de la compañía Viking con 900 viajeros, dos cruceros de la compañía alemana TUI con dos barcos con 5.000 pasajeros y la compañía italo-suiza MSC ha cancelado todas las excursiones de pasajeros. Se recomienda que no salgan del barco a recorrer la ciudad condal. Un desastre, verdaderamente. Y nos vamos al otro foco informativo, justamente el de la esperanza, el de la continuación de nuestra historia, de nuestra estabilidad y el del futuro próspero. Allí en Oviedo, donde ha hablado por primera vez Leonor de Borbón, está nuestra compañera Inmaculada Rivas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo ha sido acogido el discurso de la princesa de Asturias?
Bueno, pues es un discurso que ha encantado al público. Un discurso muy esperado, de apenas 4 minutos, pronunciado con aplomo, con decisión, con mucha seguridad de la princesa, interrumpido hasta en 6 ocasiones por las ovaciones del público, un discurso cargado de emoción, con las ideas muy claras sobre la responsabilidad que ostenta, con referencias a la vinculación histórica entre Asturias y la corona y también a la vinculación familiar de la princesa con esta tierra. Su madre es obetense, la reina doña Leticia, nació en Asturias. Hubo incluso guiños a su abuela Sofía, incluso pronunció una palabra, una frase en perfecto inglés. Si te parece, Cristina, lo escuchamos y comentamos los detalles.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Mis padres siempre nos han hablado, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, de Asturias. Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana.
Era Leonor de Borbón con una sorprendente intervención. Si te parece, Inmaculada, vamos a escuchar a su padre hace justo 38 años, a los 13 años también.
Tu presidencia de la Fundación Princesa de Asturias...
No es el corte este de don Felipe hoy, o más bien anoche, sino el que se refiere a su comparecencia con 13 años en el mismo teatro Campoamor de Oviedo. A ver si podemos tener ese corte. Que no lo podemos tener, pero en fin, luego lo recuperaremos en la conversación, si se puede, con Inmaculada Rivas. Ciertamente, entusiasmo en el patio de butacas y tranquilidad por parte de la niña.
Sí, la niña, tranquilísima, muy segura, con una gran puesta en escena, transmitió la sensación que pretendía, de que es una persona preparada y que ansiaba el momento de su debut en el Teatro Campoamor de Oviedo. Fue mucha la emoción que hubo, Cristina, porque hubo referencias expresas a sus padres, a su hermana, a su abuela, la reina doña Sofía. Buscó su mirada, la mirada de todos. La abuela le mandó un beso desde el palco. Hubo mucha emoción, hubo beso espontáneo a su padre al terminar. Abrazo con su madre, pero un abrazo de los de verdad, de los de apretar contra el pecho. Beso y abrazo también con su hermana. La reina con emoción, la reina doña Sofía con emoción contenida. Paloma Rocasolano, la abuela materna, llorando, con las lágrimas en los ojos. Hubo paralelismos y también diferencias con el discurso de su padre. Este fue más largo. Fueron los dos a la misma edad, un poquito mayor, doña Leonor, que su padre. El padre tenía 13 años en aquel momento, ella cumple a final de mes 14. E hubo también incluso un guiño a su padre cuando le dice: quiero recordar las palabras que pronunciaste hace 38 años y decir, como dijiste tú en este mismo teatro, que este momento será inolvidable para mí. Hizo referencia a la responsabilidad que entraña el título de la princesa de Asturias, y su padre además se encargó de recordarle que tiene que ejercerlo con responsabilidad, con lealtad y sobre todo con mucha humildad. Ayer vimos al rey ejerciendo de rey, pero también lo vimos ejercer de padre.
Ejerciendo de padre.
Muy pendiente en todo momento de ella, dándole indicaciones de lo que tenía que hacer, entregándole el diploma para que ella fuera quien se lo entregara a todos los galardonados. Fue una masterclass de cómo ser princesa de Asturias. Bueno, es un trabajo que viene ya muy preparado, porque Leonor llegó al Teatro Campoamor con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad.
Creo que todo ha salido fenomenal, Inmaculada. Tenemos que irnos al parte del tiempo, pero ciertamente...
Por cierto, está lloviendo hoy en Asturias, y hoy la familia real está en Asiego, en Cabrales, entregando el premio al pueblo ejemplar, donde volverán a hablar padre, e hija.
Inmaculada Rivas, con esta noticia de la continuidad y la estabilidad, que al menos nos dan esperanzas en una jornada tan ardua. Un abrazo fuerte. Jorge Olcina, llueve en Asturias y llueve en buena parte de España.
Sí, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Está
sí,
con nosotros sí. El director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muy cerca de aquí, de Valencia, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde nos encontramos.
Qué bien, Cristina. Pues sí, efectivamente, llevamos unos días que están entrando frentes un poquito activos, especialmente en el norte peninsular. De momento no está afectando al resto de España, pero sí que podemos anunciar, Cristina, que a partir del lunes vamos a notar un cambio ya bastante importante en el tiempo, ¿no? Nos llega una masa de aire fría, veremos las primeras nieves en zonas de montaña del centro, del norte peninsular, incluso puede nevar en Sierra Nevada esta próxima semana. Y como digo, un tiempo revuelto que va a traernos lluvias, va a traernos viento. Y bueno, especialmente delicado, y hacemos el llamamiento a que se sigan los consejos y las informaciones que puedan venir a partir de ahora de Protección Civil o de la propia EMET, porque en el Mediterráneo volveremos a tener una situación complicada de lo que llamamos una gota fría, y bueno, podrían producirse lluvias localmente fuertes, ¿no? Por tanto, atentos a partir del lunes, entre lunes y jueves, situación de nuevo delicada en el Mediterráneo y tiempo general en toda España bastante revuelto y frío.
Bueno, seguiremos disfrutando al menos durante este sábado y este fin de semana,
sí.
Hasta mañana justo, del sí. Excelente tiempo aquí en Valencia, pero esperemos que no se produzcan destrozos ni pérdidas a lo largo de la semana. Mucha
sí,
previsión, Jorge Olcina.
Sí.
Gracias, un abrazo.
Venga,
fuerte.
Un fuerte abrazo, pasarlo muy bien.
Y cosas bonitas de esta larga historia que se llama España. Teresa de Jesús, una de las más grandes escritoras del siglo XVI, una mística, una referencia para los intelectuales del mundo entero, tenía un gran amigo, San Pedro de Alcántara. Hoy es su fiesta y en 40 segundos de cultura nos lo cuenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la festividad de San Pedro de Alcántara. Nacido en Alcántara, Cáceres, en 1499, durante su juventud, ingresan los franciscanos, de los que llegó a ser provincial. Fue uno de los promotores de la reforma franciscana en España. La fama de santidad de Pedro de Alcántara corrió por todas partes hasta el punto de que Santa Teresa de Jesús le tuvo como guía espiritual incluso al reformar el Carmelo. Él impidió precisamente que la Inquisición procesase a la santa andariega. Muchos monarcas le pidieron consejo, como por ejemplo el rey portugués Juan III. Precisamente Portugal y España fueron los dos lugares donde trabajó por el Evangelio. De gran severidad consigo mismo y dulzura con los demás, San Pedro de Alcántara muere el 18 de octubre de 1562.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Todos los partidos.
Hola, Manolo, muy buena.
Hola, muy buena.
Toda la pasión.
Venga, vamos, vamos.
Porque como tú, lo damos todo por el fútbol.
Esto es una locura.
Este sábado en Tiempo de Juego, Eibar Fútbol Club Barcelona.
Sí, señor.
Atlético de Madrid Valencia. Mallorca Real Madrid.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Escucha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras, solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aflelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Enciende tu ahorro energético en frigoríficos y lavadoras. Hasta el 30 de octubre, frigorífico Combi Haier A Triple Plus y 354 litros, ahora por 679 euros con 15.
Y las ventajas de los tecnoprecios.
Celebra el Día Mundial del Ahorro Energético en Hipercor y El Corte Inglés.
Porque premiamos tu ahorro.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
A partir del 21 de octubre, Cadena COPE y Endesa presentan Cruzamos España en un coche eléctrico. Una ruta apasionante en coche eléctrico desde Almería hasta Santiago de Compostela que recorrerá nuestro país de punta a punta. Un viaje a la sostenibilidad y al futuro de la movilidad. Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. En COPE, patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Son las 10:37, las 9:37 en las Islas Canarias y tenemos el placer de saludaros desde el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, justamente con el rostro de algunos de nuestros oyentes que han venido a acompañarnos valientemente esta mañana en fin de semana. La cuestión es que nos encontramos en un entorno privilegiado que se nos permitió visitar ayer minuciosamente. Incluso nos subimos en un transbordador espacial y lo pasamos extraordinariamente. Estuvimos en una nave que simulaba la falta de gravedad, la gravedad cero, en una experiencia que os recomiendo muchísimo. Y hay aquí, por ejemplo, una exposición en el Museo de las Ciencias que se llama Marte, la conquista de un sueño, y en la que, entre otras cosas, aprendes que no pesas lo mismo en Marte que aquí. Es más, comprobamos que constituye un gran beneficio irse a Marte porque pierdes bastante peso comparativamente. Conoceremos, si nos acercamos aquí, los instrumentos astronómicos originales de los siglos XVI y XVII y XVIII, aquellos que utilizaban los sabios para escrutar el cielo oscuro al que apenas podían acercarse, pero también las fotografías actuales del Hubble, del más potente telescopio que verdaderamente te dejan deslumbrada con la visión muy inmediata de Saturno, de la Luna, de Titán, la luna del propio Saturno, de Júpiter, en fin, una cuestión sorprendente. Hay incluso un módulo de realidad virtual, Misión a Marte 3D, donde tienen que superar tres pruebas los visitantes para salvar la estación científica. Y aunque peses menos en Marte, aquí seguro que tienes la piel hecha un asco después de los excesos del verano. Y Iceanum, de Laboratorios Acta Pharma, tiene el mayor efecto antiedad. Te proporciona resultados en solo 10 días de consumo de 10 viales bebibles con un estupendo sabor que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C. Actúa allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
El agua para mí es un tesoro imprescindible.
Para mí el agua significa todo, porque sin agua no hay vida.
Todo se muere sin agua.
La vida misma. Sin agua no hay progreso. Sin agua no tenemos vida.
Solo el 0,007% del agua que existe en la Tierra es potable y cada año se reduce debido a la contaminación. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Por eso es crucial lo que la Fundación Humanismo y Democracia y la ONG CESAL están organizando en República Dominicana, donde durante 5 años han desarrollado un convenio para educar y beneficiar directa e indirectamente a más de 45.000 personas en la provincia de San Juan en el ámbito del agua. Doña Marina Pimentel es directora de H+D de República Dominicana y nos puede contar lo grave que es la falta de agua para los niños.
Sí, lo grave que es la falta de agua, precisamente, es porque no tienen una higiene. Al no tener una higiene, pues en realidad es precaria, o sea, no tienen cómo tener un aseo normal, una calidad de vida mucho mejor. Es por eso que desde el convenio, pues procuramos que esa juventud, que esos niños que viven en esas zonas rurales, pues puedan acceder a una agua potable que les permita una calidad de vida y una salud integral mucho cada día mejor.
Es importante decir que este convenio de la Fundación Humanismo y Democracia y la ONG CESAL está directamente articulado con las autoridades y el funcionariado de República Dominicana, y que es crucial el asunto porque alrededor de 1.000 niños mueren porque padecen enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Por otro lado, mujeres y niñas se ven muy afectadas por la crisis del agua. Nos lo cuenta doña Esther Reyes, del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado de INAPA Dominicana.
La verdad es que resolver el problema de acceso a agua potable y saneamiento, además de ser un derecho humano, es un asunto de equidad de género, porque son las mujeres y los niños los encargados de buscar el agua para el uso doméstico. No ven igual los hombres y las mujeres el agua. Los hombres siempre la ven desde el punto de vista productivo, agua para producción agrícola, y las mujeres lo vemos desde el punto de vista doméstico y del cuidado del hogar.
Y además recorriendo a veces estos niños y mujeres y niñas grandísimas distancias para buscar el agua.
En República Dominicana el promedio de buscar el agua, estamos hablando de que pueden tardar 2 horas y media en buscar el agua. Es el promedio que tenemos de búsqueda de agua con cántaros que además, si estás embarazada, pueden afectar hasta el feto.
¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos también con nosotros a don Juan Francisco Saldaña, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que nos puede explicar cómo se ha tomado la población esta iniciativa.
Mira, Cristina, realmente la iniciativa ha sido bastante favorable, es muy novedosa. Es una de las primeras veces que estamos trabajando en un convenio tipo con varias instituciones que están aunando esfuerzos para tener un resultado de un impacto considerable. O sea, no solamente el Estado está involucrado, sino también el sector privado a través de organizaciones sin fines de lucro, con un objetivo fundamental, y es generar un cambio de comportamiento en la población a la que está dirigida el convenio. ¿Un cambio de comportamiento en qué? En un uso más racional del recurso, un cambio orientado a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de su zona, y un cambio en la calidad de vida, que es en hoy mismo estamos resolviendo el tema de la pobreza desde el punto de vista de ideología, pero para poder resolver el tema de la pobreza necesitamos la gente, y necesitamos que la gente esté capacitada, que esté debidamente entrenada y que esté involucrada.
Juan Francisco, póngame un ejemplo del cambio de actividad y de actitud que está aprendiendo la población. ¿Qué cosas hacen mal y qué cosas han cambiado?
Mire, en el caso puntual del uso del agua normal, tradicionalmente en República Dominicana tú tienes un dominicano que almacena el agua en tanques porque no tiene otro medio de almacenamiento. ¿Qué tipo de prácticas ha implementado? El tema de la cloración de estos tanques, también el tema del uso racional, el tema del consumo de agua que esté purificada, sea por filtro, sea por cloro o que sea hervida. Eso va reduciendo considerablemente las enfermedades de origen hídrico. En consecuencia, se traduce en una mejor salud. Otro cambio de actitud que va cambiando allá es el tema de la contaminación del agua. O sea, al ser conscientes más, las poblaciones están siendo más respetuosos del medio ambiente y están reduciendo considerablemente la emisión de
los vertidos, claro, en los ríos.
Vamos en esa dirección, pero también la reducción de usos de pesticidas y herbicidas por un tema de conciencia, y del tema del plástico también en los mismos cauces, que es una problemática que en Latinoamérica está recibiendo mucha atención.
Es impresionante lo que se está haciendo. Son 45.000 personas las que se benefician de estos planes que están desarrollando con la anuencia del Estado y de los ministerios dominicanos, la Fundación Humanismo y Democracia y la ONG CESAL, contribuyendo a un cambio de mentalidad que sacará a los niños adelante, les evitará las enfermedades diarreicas, cambiará la forma de vida de mujeres y niñas esclavizadas para buscar el agua tan lejos, y desde luego conservará el planeta. Gracias de verdad a los tres, a doña Esther Reyes, a doña Marina Pimentel y don Juan Francisco Saldaña. Muy buenos días.
Sí, gracias a usted, Cristina, por esta participación.
Somos muy, muy afortunados de vivir en un país desarrollado, de haber nacido en Occidente, en Europa. Y en ocasiones nos comportamos como niños pequeños, sin darnos cuenta de que dilapidamos un enorme patrimonio conjunto, el fruto de la historia de generaciones y generaciones de españoles. Valencia es uno de los grandes escaparates de España, y Valencia es distinta a como la conocíamos de niños. Ciertamente, tanto el casco de la ciudad, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la Catedral, la Lonja, uno de los escasísimos edificios del gótico civil en Europa, las Torres de los Serranos y del Quart, son algo que no puedes perderte. Esta peatonalización de Valencia, que te permite una tarde de paseo maravilloso, merece la pena. Pero también el lugar en el que nos encontramos en esta mañana, la ciudad de las artes y las ciencias, con unos edificios deslumbrantes de Calatrava que ayer pudimos recorrer desde sus terrazas, con una escenografía que recuerda casi la Guerra de las Galaxias y que va a impresionar a los mayores y a los pequeños. Es una forma de conocer Valencia muy, muy impresionante. Escucha lo que va a contarnos nuestro anfitrión, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Muy buenos días, don Francesc.
Hola, buenos días.
La verdad es que es una jornada extraña, ¿no?, en la que Valencia, siempre abierta al mundo, tiene que recoger a tantos barcos de pasajeros y transatlánticos, cruceros que están llegando desde la ciudad condal, desde Barcelona, desviados porque los macarras pretenden romper la convivencia.
Sí, la verdad es que, bueno, es una noticia pésima. Creo que sentimos ese desgarro en toda España. Somos una comunidad vecina y hermana de Cataluña. Nos unen miles de lazos de corte comercial, empresarial, económico, social, humano, familiar y un larguísimo etcétera de afectos. Y, por lo tanto, claro, nos condiciona para mal todo.
Valencia es sinónimo de turismo. Podría haberse quedado en la magnífica oferta de sol y playa o la gastronomía. Evidentemente, la paella no es un plato valenciano ni nacional, ya es mundial. Pero va muchísimo más allá. Estaba comentando yo que Valencia es otra con respecto a cuando yo era pequeña.
Sí, la idea de que el turismo y la capacidad de seducir no es una foto fija, sino que se mueve en virtud del gran esfuerzo coral, público, privado, de ayuntamientos, sobre todo, ¿no? La ciudad es la primera línea de defensa, un modelo turístico de cualquier color político que trabajan en clave de embellecer, de poner en valor, de recuperar patrimonio, restaurar espacios, ponerlos a disposición con hospitalidad del visitante, de los mercados emisores, me parece que es la gran transformación en marcha que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, es un espacio en el que más allá de la paella, más allá del sol y playa, más allá del clima, hay un montón de productos turísticos, de experiencias, somos un territorio muy fértil en esa capacidad de seducir.
El asunto del Brexit ha establecido unos nubarrones muy serios sobre el horizonte. Finalmente, y es fin de semana en el que lo podemos celebrar, se ha acordado una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, nada de por las bravas. Me imagino que ha tenido que ser un alivio para el sector turístico valenciano.
Sí, porque las incertidumbres y los nubarrones que decías, pues la verdad es que no ayudan, generan dificultades, generan pérdida, ¿no?, de oportunidades, pero lo cierto es que el mercado emisor británico, que es nuestro principal emisor internacional en esta comunidad, adora España, y especialmente Costa Blanca y Benidorm. Y yo creo que el turismo, más allá de los errores políticos, de las naciones, de los tratados, de las desconexiones, que son una tragedia para Europa, aunque ahora, bueno, tenemos este alivio de cómo se va presuntamente, ¿no?, a resolver, ojalá sea así. Más allá de todo esto, la industria turística descansa en la empatía, en la capacidad de que las personas nos sigan queriendo, confiando. Por lo tanto, nuestra campaña, el refuerzo de nuestra campaña en el mercado británico se basa especialmente en esto, ¿no?, en la voluntad de querer continuar abrazando a los británicos, que han sido, fíjate que tenemos 70.000 residentes, aparte del flujo
de turistas, pronto, 70.000 ingleses
en nuestra comunidad, y por lo tanto creo que tendremos que reforzar obviamente nuestra capacidad de llegar, de continuar llegando al público británico, incluso superar el target del vacacional sol y playa, que es el histórico, que nos ha ido muy bien. Hay que jugar fuerte en gastronomía, en lo experiencial, en el turismo verde, en el turismo de ciudad, cultural, etcétera, esos nuevos nichos de mercado, pero no vamos a renunciar para nada a ese segmento.
La verdad es que quien llega a Valencia conoce un verdadero paraíso. Si usted tuviese que describírsela a un marciano, ya que estamos aquí en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, ¿cómo definiría el destino turístico valenciano?
Bueno, si los marcianos tienen sentimientos, me entenderían, ¿no? Entonces, la hospitalidad, el cariño, la empatía, la amabilidad, la cordialidad, son atributos fundamentales que los hemos transformado en ley. En el 18 aprobamos una ley de turismo, ocio y hospitalidad que consagra el Código Ético Mundial de Turismo y lo transforma en norma. Es una comunidad pionera en ese sentido, quiero subrayarlo. Y les explicaría pues la belleza de las piedras que te hablan y que te cuentan historias, como que la Ruta de la Seda, la milenaria, mítica y legendaria Ruta de la Seda, no acababa en la Venecia de Marco Polo, sino en la lonja de mercaderes de la seda, que tú antes señalabas como una joya del gótico civil mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, y que después podrían venir a un escenario como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que a lo mejor por ser marcianos y galácticos
se encontraban como más en, ¿no?, casa, sí.
En clave de paz de las galaxias, ¿no?
Efectivamente, un Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, insisto, en el que nos encontramos y nos recibe nuestro anfitrión, que por cierto, recibe prácticamente los mismos visitantes al año, combinado con el Hemisféric y con el resto de los edificios de Calatrava, que la Alhambra de Granada en la que nos encontrábamos la semana pasada. La Alhambra recibe 2.700.000 visitantes todos los años. Hubiese recibido mucho más, lo que pasa que está cerrado a un cupo mayor porque se destruiría. Y el Museo de las Ciencias de Valencia va por el mismo camino.
Sí, la verdad es que esto es un icono de la ciudad y de la comunidad. Creo que es la estampa, este skyline, ¿no?, de la figura de Calatrava, que ha logrado penetrar en el imaginario colectivo, yo creo, global, ¿no?, porque Valencia está ligada ya para siempre y para bien a lo que significa este espacio. Y en ese sentido, pues sí, la comunidad ha logrado entrar en esa división de turismo internacional. Recibimos 9 millones de turistas en el 18, este año creo que cerraremos también.
¿En la comunidad?
En la comunidad, en toda la comunidad, y evidentemente Valencia ciudad juega ahí un papel fundamental. Además, logrando desestacionalizar, porque todo el año hay flujo de
turistas. ¿Esto
qué
importante es? Desestacionalizar, efectivamente. Yo vine al menos 2-3 veces el año pasado a Valencia y en invierno, en el momento más invernal, el núcleo histórico de la ciudad y la propia ciudad de las artes y las ciencias tiene un montón de visitantes y esto es absolutamente fundamental. Se va ahora el consejero directamente a la Feria de Turismo. ¿Qué es lo que va a hacer allí?
Pues inaugurar junto al presidente lo que es esta segunda edición de la Mostra de Turismo, que está pensada para estimular la demanda interna, doméstica, de los valencianos con nosotros mismos, al tiempo que logramos, bueno, pues que la gente tome conciencia de la actualización de los productos turísticos y movilizar también para desestacionalizar a un mercado interior valenciano que es el principal del mercado nacional para nosotros.
Don Francesc Colomer, nuestro anfitrión, el consejero, el secretario autonómico de Turismo, estaba con nosotros esta mañana y se lo agradecemos especialmente. Y nosotros vamos a volver, desgraciadamente tenemos que hacerlo porque tenemos el corazón en Barcelona con Pepita. Me dirás, ¿quién es Pepita? Pues en Twitter me encontré con una oyente que nos decía: no nos abandonéis, estoy desarrollando una neurosis, acabo de jubilarme y veo constantemente por la ventana, solamente miro y miro desde el centro de Barcelona. Y yo le dije: Pepita, abriremos los micrófonos de nuestro programa y podrás hablar aquí.
También a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es. Son los protagonistas de historias desconocidas. Trabajan en silencio para llevar la buena noticia a los pobres,
la libertad de tu fili,
bautizados y enviados. En el mes misionero extraordinario, Santa Misa del Domun, presidida por el Papa Francisco. El domingo, a las 10:30 de la mañana, en 13. En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras, solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas, ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Hacemos un Simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario.